Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Fotografía sin Filtro. Lo tengo que preguntar a Xavi porque no me acordaba cómo cambiamos el nombre. ¿Qué tal, Xavi?
Hola, buenas.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de cuánto tiempo dedicamos a las bodas y la rentabilidad que sacamos de ellas.
¿Sale rentable? ¿No sale rentable? Es un tema que lo hemos empezado a mirar, siempre lo estamos mirando, pero lo hemos mirado un poquito más a fondo porque algunas de las personas que nos habéis contratado las asesorías queríais tocar este tema y queríais ver cómo trabajamos nosotros, qué workflow tenemos, sobre todo para optimizar tiempos, ganarle horas, que al final el tiempo es dinero, y hay gente que parece que no lo tiene muy claro. Todo esto viene a raíz de que alguno de vosotros me ha llegado a decir que invierte sobre todo en el proceso de procesado de fotos, de selección, procesado, días y días y días. No horas, días. Es una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y nosotros os vamos a decir hoy un poquito más o menos la cantidad de horas que invertimos, porque lo tenemos calculado, se va modificando más o menos cada año, y el otro día Xavi y yo nos sentamos a echar un vistazo a cuánto tiempo le dedicamos a ello. Justo hoy lo borro de la pizarra que tengo aquí delante, pero ¿calculamos más o menos cuántas horas?
Unas 25 aproximadamente.
25 horas las calculamos para una boda en la que hayamos invertido el día de la boda 10 horas. Entonces, si tú el día de la boda inviertes 10 horas, luego el resto de las horas se van a invertir en selección, procesado, quedar con los novios, mandar mails, hacer slideshows, hacer las galerías online, un montón de procesos que a mí me resulta curiosísimo que en algunas mentorías que hemos hecho, las personas no las contabilizáis, los fotógrafos. Que es una cosa que no entiendo nunca.
El problema suele ser que a veces igual los novios te dicen, oye, pues mi boda es más pequeñita y quiero que en vez de 10 horas, pues estéis 5, ¿no? O 4. Claro, se piensan que el precio va a ser la mitad, pero realmente habría que descontar de esas 25 horas que estamos, en vez de ser la mitad, habría que descontar unas 5 horas y siguen siendo 20. Entonces no es la mitad de precio.
Porque tú a la hora, por ejemplo, por hablar de un detalle, tú vas a hacer un slideshow de esa boda, y vas a acabar metiendo la misma cantidad de fotos porque vas a meter lo que dura una canción seguramente, ¿no? Sabéis la parte de Mandrágora que suele hacer la parte del slideshow. Le dedicas el mismo tiempo.
Al final, resumiendo un poco así todas las tareas de una boda, ¿no?
Por orden.
Por orden. Pues sería, para empezar, la publicidad. Pero bueno, esa ni la contamos.
No, esa ni la contamos.
Ni la contamos.
Mal, pero habrá que contarla.
Luego está la recepción de emails, mantenimiento de la web, responder a los novios, en caso de que contraten, todo el proceso de firma de contrato. Luego sería también la reunión con los novios,
bien sea virtual o bien sea en estudio. Nosotros solemos recibir en estudio a la gente que es más o menos de nuestra zona. Es verdad que con el tema de la pandemia nos ha venido un poquito bien, o hemos descubierto que las videoconferencias duran aproximadamente 20-30 minutos como mucho. La gente va un poquito más al grano, a mí me parece.
En general, cuando nos contratan ya es porque han visto la web, han visto mucho la filosofía, tenemos mucha información en internet. Entonces ya vienen para conocernos y simplemente cerrar la fecha.
Pues ya lo que iba con el tema de ahorrar tiempo es que cuando contratamos por videoconferencia tardamos media hora. Y el otro día cuando estamos echando los cálculos de las horas que metemos en una boda del principio a fin, es que cuando vienen los novios aquí en persona, que es lógico y normal, todos nos enrollamos un poquito más, igual estamos hora y media, 2 horas muchas veces.
O más.
O más. Y la mayoría de las veces nos contratan, pero es verdad que alguna vez no nos contratan. Entonces es tiempo que hemos perdido directamente.
Que muchos, yo entiendo que se dedican solamente a la fotografía de bodas y su forma de trabajar es, en lugar de enviar los precios online, recibir a los novios y ahí darle los precios, ¿no? Pero claro, como nosotros trabajamos con otras cosas, ¿no? De gastronomía y
yo industrial. Lo hacía antes, eso cuando tenía estudio a pie de calle.
Claro, nosotros no podemos estar así porque estaríamos todos los días quedando con novios y vamos, no, trabajaríamos solo para eso.
Pero claro, a mí lo que me pasaba, que igual a muchos de vosotros os sentís identificados, cuando tienes un estudio a pie de calle, muchas veces te ocurre que te viene gente que no te conoce prácticamente, que simplemente viene pues para saber los precios, como quien entra en una zapatería, a probarse unos zapatos. Y dice, no, yo he ido para probarme y luego los pide por internet o lo que sea, que ese es otro tema del que hablar. A mí me pasa que venía mucha gente, igual me tiraba hora y pico, 2 horas hablando con ellos, me decían cómo iba a ser la boda, 1000 detalles. y al final de la conversación les sacaba las tarifas y muchos de ellos no contrataban. ¿Qué ocurre? Que aprendí muchas cosas yo cuando tuve el estudio a pie de calle. Primero, da las tarifas de buenas a primeras. Nosotros lo primero que hacemos con cualquiera es mandarle las tarifas, porque si tú no vas a estar dispuesto o no entra nuestros presupuestos en tu idea de lo que tiene que costar un fotógrafo de boda, es hora y media que te vas a ahorrar. Hay gente que conocemos que les funciona el tema de quedar, de hacer esa inversión de tiempo y convencerles de que ese es el dinero que tienen que pagar, de que mis cualidades son estas, pero nosotros, como dice Xavi, nos dedicamos a otras cosas y no queremos invertir ese tiempo, ni podemos.
Y luego ya sería, pues aparte de las reuniones, que solemos hacer dos, una de la de contratación y otra que es la previa a la boda, que suele ser más cortita, simplemente para repasar los detalles de la boda.
Es un recordatorio, ¿no? Sí. Es un recordatorio que, bueno, voy a decir un secreto, que muchas veces, vamos a ser sinceros, no nos acordamos ni de la cara de los novios, ni ellos se acuerden de nosotros prácticamente. ¿Es estrictamente necesario? No, pero yo creo que tanto a ellos como a nosotros nos da un poco de confianza, ¿no? Vernos unos días antes, que nos digan los últimos detalles, fotos que necesitan para el día de la boda, que no nos tenemos que olvidar, que las apuntamos. Yo creo que les tranquiliza y a nosotros también nos tranquiliza saber un poquito cómo va a ir todo. Ya tienes una especie de guión y dices, bueno, lo tienes todo un poco más atado. Más que otras veces que igual hemos ido de golpe y porrazo a la boda y prácticamente no sabíamos ni qué eran los novios.
Pues al final son todas las gestiones, aparte del día de la boda, pues la elaboración del slideshow.
Vamos
las
a pasar al día siguiente de la boda, que es lo que hacemos.
Claro, el día siguiente de la boda también preparamos unas fotos, unas pocas fotos para los novios y las subimos a Instagram.
¿Y antes que eso?
Al backup.
El mundo del backup, sí. Que nadie se da cuenta, que lo mismo puedes invertir en el backup tranquilamente 2 horas. Es que no lo cuenta nadie. Fíjate, tú te lo habías saltado, porque es una parte que suelo hacer yo. Y dices, igual estás 2 horas del domingo haciendo backups, entre subir a la nube, entre subir al NAS, entre tener otro disco duro, entre llevar un disco duro físico a casa de tus padres para que haya una copia de seguridad allí. Somos muy segurolas a la hora de tener discos duros y copias, sobre todo de trabajos que no se han entregado todavía, y más si cabe con las bodas, sobre todo con las bodas, porque si hacemos un trabajo de gastronomía y lo perdemos, siempre podríamos ir al restaurante y repetirlo, pero una boda no puedes hacerlo. Pero ya el domingo es una preocupación, que lo estás haciendo además en domingo. Hay gente que dirá, ¿y por qué no lo hacéis el lunes? Le digo, porque yo no puedo dormir tranquilo sin saber que esas copias están en buenas manos. Como decía Xavi, el mismo domingo no suele gustar, yo porque soy un impaciente, nadie me lo pide, pero yo soy un impaciente y suelo mirar unas cuantas fotos que por lo general ya sé qué fotos son, porque tú más o menos ya sabes cuándo saco unas fotos bonitas y me gusta pasarles ahí unas cuantas fotos para que los novios las tengan ya en el WhatsApp.
A lo que vamos al final es pues que estamos dedicando año tras año cada vez más recursos, ¿no? De horas, aplicaciones, subiendo la calidad de las fotos, la mejoría de las cámaras. O sea, todo está yendo a mejor cuando los precios están yendo para abajo, ¿no? El precio hora, sobre todo.
Tirando para abajo, sí.
Sobre todo el precio foto, también podríamos hablar, ¿no?
El precio foto es ridículo.
Claro, porque tú antes, ¿cuántas fotos entregabas? Cuando en la época de carrete.
60 claro. Fotos que se pegaban en un álbum. Yo no sé si lo he contado más de una vez, yo creo, por el podcast, pero para los que seáis nuevos en el podcast, antiguamente, cuando yo hacía bodas con carrete, llevabas las fotos. A ver, que no, prefiero lo que hacemos ahora en cuanto a que yo estoy más tranquilo y más seguro con la fotografía digital que con el carrete, que sufría como un loco. Pero antiguamente tú ibas con tus carretes, una vez terminada la boda, llevabas al laboratorio el lunes los carretes, yo llevaba un laboratorio de confianza de aquí, ese mismo día me revelaban los negativos, miraba con la lupa de los negativos qué fotos eran las que yo quería imprimir, porque eso es algo que no dábamos a elegir a los novios, porque tienen que estar ahí con una lupa mirando el negativo, tienes que ser un poco especialista, y ellos no entendían ver eso. Y yo elegía 60 fotos, y ya está, no había nada más problema, y luego sí les daba a elegir a ellos igual las fotos de los invitados. Pero es que lo bueno de eso es que si los novios querían más copias tanto del día de la boda como de los invitados, se cobraba aparte. Todo se cobraba aparte. Ahora es un todo en uno, ahora se cobra más de golpe. Antes igual el precio era más bajo, pero luego con las copias ganabas 1000 veces más que ahora.
Claro, y yo, por ejemplo, cuando empecé contigo en el mundo de las bodas, entregábamos menos fotos.
Sí, sí.
y ahora el hecho de que las cámaras sean mejores, tengan mejor enfoque,
es que
el mejor seguimiento, acabamos entregando muchísimas más fotos.
¿Por qué? Porque al final nos entra los complejos, estás en tu programa de revelado Capture One o Lightroom o lo que sea, y dices, ya, pues que a ver, si les he hecho hacer un paseo a los novios y van de aquí a aquí, en todas están bien y no sé qué, al final, es verdad que tardas menos tiempo en sincronizar todas esas fotos que en elegir cuál de ellas le vas a entregar. O sea, es que yo me veo en esa tesitura y se lo he dicho a Xavi muchas veces. Es que pierdo más tiempo eligiendo la foto que cogiendo la sección entera y pasándosela a los novios. ¿Qué significa eso? Que gastemos más dinero en discos duros, que gastemos más dinero a la hora de entrega si lo subes a un PicTime o el programa que tengas de galería online, te cobra también por peso, ¿no? Claro. Por cantidad. Que a la hora de hacer el slide show tenga más fotos donde elegir tú también.
Claro.
Es un poco... no vamos a decir que tenemos el proceso perfecto, la fotografía de boda. Tenemos un proceso que creo que metemos pocas horas. Hemos subido la cantidad de horas respecto a otras horas que metíamos hace unos años, porque metíamos entre 20 y 23. Ahora hemos subido porque hemos metido más cosas, es lo que demanda el mercado, pero los precios tampoco han subido.
Eso que no regalamos ni prebodas ni posbodas.
No, no, es que si regaláramos eso, yo alguna vez te he dicho, si regalamos eso, cerramos el chiringuito de bodas, porque si no, es que esto no da. O sea, lo veo inviable.
Ahora también estamos cobrando el diseño de la maquetación del álbum.
Es un tema interesante.
Es una cosa que lleva mucho tiempo.
Es un tema interesante porque dimos la opción de página a página. Entonces es una parte muy sencilla para nosotros porque dices a los novios, eliges en no sé cuántas fotos pueden elegir ahora con los álbumes que tenemos, pues entre 60 y si quieres un álbum más gordo, 80. Y hay un sistema que es una hoja, una foto... Entonces lo pones cronológicamente y no hay ningún problema. Ahí no hay nada que discutir. Se pone de pe a pa y ya está. Pero la segunda parte es cuando los novios quieren meter más de una foto dentro de una hoja. Empezamos a hacer maquetaciones y tú lo vives más que yo, Xavi. ¿Cuántas horas y cuántas idas y vueltas puede haber ahí?
Muchísimo. Muchísimo. De hecho, hay muchos novios de hace 2 años, 3 años que no han elegido todavía las fotos de su álbum.
Bueno, yo estoy encantado. Yo tengo las elijan en la vida que ya lo hemos cobrado. El tema es que si metemos más horas, hay novios iguales, nos dicen, ¿por qué esto se cobra más? Y dice, hombre, porque metemos muchas más horas. Haces una maquetación inicial, se la mandas a ellos, porque si les haces partir de cero, se vuelven locos y no lo pierden.
Sobre todo porque
vida.
Cuanto más fotos tienen, más complicado es seleccionar las fotos. A mí me pasa, como las fotos personales, ¿no? Que tiras un montón de fotos de móvil o de cámara y luego ponte a hacer un álbum o una recopilación de las mejores fotos del año, por ejemplo, ¿no? Pues que te da una pereza terrible.
Entonces a los novios les pasa lo mismo, pero bueno, mientras que lo cobremos por adelantado yo no tengo ningún problema, ¿no?
Es como que la tecnología ha ido a favor nuestro en cuanto a posibilidades, facilidades, seguridad y todo, pero al mismo tiempo ha ido en contra en cuanto a la rentabilidad.
Cantidad. Sí. Es que ha aparecido la palabra cantidad.
Sí.
Es más fácil que alguien, incluso con un iPhone hoy en día, lo que tú has dicho, te vas de vacaciones y sacas más fotos bonitas y luego dices, ya tienes que elegir. En vez de sacarme una aquí con mi pareja en no sé qué monumento, voy a sacar 20. Y dices, ya, pero quédate con una. No, el móvil se van a quedar a las 20.
Y entonces ahí estamos, como intentando optimizar las horas todos los años, pensando en 2023, sobre todo, mirando los precios, cuánto tiempo estamos invirtiendo por cada boda, intentar optimizar al máximo, aplicando también tecnologías nuevas que están saliendo.
Las cosas que dan rentabilidad, cosas que ya no dan rentabilidad. Hay que mirar de vez en cuando porque es verdad que tendemos mucho los fotógrafos de boda a ir acumulando servicios, pero... no quitamos ninguna anterior. Y yo por lo menos soy de los que me gusta comprar unos zapatos o alguna cosa para mi casa y digo, si entran unos zapatos en mi casa, otros tienen que salir. Porque si no, por pena, por acumulación, ¿qué pasa? Vas metiendo cada vez más cosas y el espacio se te va llenando y eso no es rentable. ¿Qué opinas vosotros? Nos encantaría saber si tenéis el workflow perfecto, si os sorprende la cantidad de horas que metemos nosotros, si metéis muchas más, si metéis menos, si trabajáis con Capture One, que somos de los pocos fotógrafos que estamos con Capture One en fotografía de boda incluida, aunque van a venir cambios seguramente y volveremos a Lightroom por algunos temas que hemos visto por ahí que nos han gustado algún programa. Y nos encantaría saber si metéis más horas o menos. Si metéis menos, oye, igual tenemos que hacer nosotros un one-to-one con vosotros. Estaríamos encantados porque no hay mayor inversión que rentabilizar las horas y ganar tiempo.
Y si te ha gustado el podcast, déjanos un comentario, ya sea en Apple Podcast o por lo menos saber que estáis escuchando el podcast a través de Instagram.
Aunque se nos lo decís por Instagram, por privado, sí. Nos deis un poco de cariñito, que a nosotros nos hace ilusión. Que la otra vez lo dijimos y es verdad que nos empezaste a escribir. Si no os decimos nada, sois unos capullos y unas capullas y no nos mandáis nada. Así que mandaros un cariñito, venga, no seáis malos. Bueno, hasta el siguiente podcast.
Hasta la próxima.
Chao.